de damas. Les contaba yo al principio del programa, bueno, ustedes probablemente ya lo saben, hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, y para conversar acerca de esto, decidimos hablar desde un punto de vista tal vez un poco distinto a lo más obvio. Decidimos hablar acerca de las estrategias de conservación y cómo los parques nacionales se insertan en esa estrategia de conservación y parecieran ser una de las mejores maneras de luchar hoy día en contra del cambio climático y del calentamiento global. Y vamos a hablar acerca de esto con el director ejecutivo de la corporación Amigos de los Parques, Amigos de los Parques de la Patagonia, justamente, que es una respuesta a la realidad que se vive hoy día en la Patagonia chilena, con una cantidad importantísima de parques, con todos esos parques que se han ido además conectando en el sur de Chile, que representan una porción importante de ese territorio. Estamos al teléfono ya con Eugenio Rengifo para conversar acerca de esto. ¿Cómo estás, Eugenio? Bienvenido.
Hola, Polo, ¿qué tal?
Todo bien, muy interesado acá en esta conversación. Cuéntanos un poco, en primer lugar, de la corporación Amigos de los Parques de la Patagonia. ¿Cuándo nace? ¿Quiénes la componen? ¿Y cuál es un poco su misión y la visión también que tienen acerca de esta forma de colaborar con el medio ambiente?
Mira, la corporación Amigos de los Parques nace, como bien decías tú, como respuesta a esta nueva realidad de la conservación en Chile, que nos pone, de alguna forma, luego de la donación de la familia Tompkins y la decisión del Estado de transformar una cantidad enorme de tierras en parques nacionales, nos pone a la delantera la conservación mundial, pasando del 18 a más del 21% de nuestro territorio protegido como parque nacional. Y ponemos el foco en la Patagonia porque ahí se concentra más del 90% del territorio que está protegido como parque. Si bien esas citas son muy alentadoras y auspiciosas, y conseguimos establecer como un sistema de parques con corredores biológicos y todo aquello, los desafíos son enormes en nuestro país. Tenemos uno de los sistemas de protección de parques, nuestra CONAF, el Servicio Nacional de Parques, más desfinanciados del mundo, que está en el top 10 de los menos financiados, con menos de $2 por hectárea. Tenemos una cultura nacional que todavía tiene que volcar la mirada hacia la conservación como una propuesta y una oportunidad para el desarrollo, para la garantía de vida en el planeta. Y desde esa mirada, este Amigo de los Parques surge como una organización de la sociedad civil, al alero de Tompkins Conservation, haciendo como custodios de este legado, pero con un directorio que está compuesto por chilenos también, y que ha invitado, en este caso ya somos más de 3.000 personas, que somos amigos de los parques, conformando una red bastante distribuida en todo el territorio nacional de voluntarios, personas que nos acompañan, que escriben columnas, que nos mandan sus fotografías, que son guardianes de estos parques nacionales.
Partamos por un poco la oportunidad que se presenta para nuestro país al tener este patrimonio, y además un patrimonio que ya está dedicado a la conservación legalmente, estructuralmente muy consolidada, muy segura.
Bueno, efectivamente, la realidad que tenemos de los parques nacionales, sobre todo en el foco que hemos puesto en la Patagonia, representa una oportunidad de desarrollo para localidades muy alejadas que ven, a propósito de la conservación, cómo el turismo de intereses especiales se transforma en una herramienta de desarrollo sostenible local, donde todos tienen algo que decir, y las comunidades que eran vecinas a esta naturaleza se transforman en comunidades anfitrionas que pueden, además de cuidar esos parques, aprovechar las oportunidades que los parques implican. Y por otra parte, hemos visto en estos tiempos, ¿no es verdad?, de catástrofe sanitaria, cómo la naturaleza nos remece, nos vuelca y nos obliga a repensar nuestro planeta y a entender que somos parte de un sistema, de una comunidad de vida, en que si no la cuidamos, todo el resto que hemos construido entre tantas planillas de Excel y tantos modelos maravillosos se derrumba de un plumazo. Entonces creo que este Día de la Naturaleza, este Día del Medio Ambiente, perdón, donde Naciones Unidas ha dicho es la hora de la naturaleza, es justamente un día para poner la mirada en ella y darle espacio para que se restaure, para que se sane y para que nos permita seguir habitando este planeta.
Estamos conversando con Eugenio Rengifo, director ejecutivo de la Corporación Amigos de los Parques de la Patagonia, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Esas son un poco las oportunidades, ¿no es cierto?, que hay abiertas para nuestro país y para nuestros ciudadanos en relación con estos grandes territorios dedicados a la conservación. ¿Cuáles son, de alguna forma, los riesgos y los déficits que tenemos? Tú mencionabas uno importantísimo, el tema de CONAF, ¿no es cierto? Aquí una institución que hace un esfuerzo gigantesco, y hemos visto a sus funcionarios en distintas tareas, justamente en la promoción, en la protección de los parques, pero tal como tú decías, tremendamente desfinanciado. Tú decías $2 por hectárea es lo que le dedica el Estado, en el fondo, a los parques. ¿A cuánto debiéramos aspirar?
Hay un estudio que se hizo hace muy poco que es el que sitúa a Chile en el top 10 de los más, en el fondo, desfinanciado, y que dice que Chile debería tener a lo menos un piso de $6 por hectárea. Y ojalá aspirar a más. Hay países vecinos nuestros como Costa Rica que decidieron que los parques nacionales iban a ser el centro del eje de su estrategia de desarrollo y crearon este programa maravilloso que es Costa Rica Forever, donde el turismo de naturaleza es un motor de desarrollo para, el fondo, toda la nación. Y a propósito de eso decidieron destinar más de $16 por hectárea, que para un país de América Latina es bastante. Países como Nueva Zelanda, por ejemplo, que hace ya 100 años decidieron una estrategia de parques nacionales, destina sobre $40-45 por hectárea. Pero más que recursos solamente, creo que acá también tiene que ver con las atribuciones que se le da al servicio que administran los parques, tiene que ver con la cultura nacional en torno a los parques, y también cómo incentivamos o inhibimos que todos nosotros, como ciudadanos del planeta, pero también de este país, podemos aportar a eso. Y en Chile tenemos un sistema tributario en donde cuando uno quiere donarle a la naturaleza es castigado inmediatamente con un 40% de impuestos o más. Podemos hacer, Polo, un libro de oro, si queremos, bordado en Italia sobre el huemulo, sobre el puma, pero si queremos poner $1 para pagar y financiar un collar de seguimiento, por ejemplo, para los programas de reafilvestramiento de fauna silvestre, tenemos que pagar unos impuestos insólitos. Entonces nos encontramos en una situación de desacople entre lo que tenemos y las reglas que, en el fondo, invitan o no a ser parte de eso. Y creo que ahí tenemos una deuda enorme.
Ahora, en términos de institucionalidad, ¿esto está bien estructurado o hace falta un tipo de institucionalidad que tenga niveles superiores? Porque, claro, en definitiva, los parques están a cargo de CONAF, que a su vez es parte del Ministerio de Agricultura, pero claramente no es no está dentro de las prioridades más acuciante para cualquier ministro de Agricultura que tiene otras urgencias, ¿no es cierto?, y otras exigencias. Y por lo mismo uno dice, bueno, tal vez debiera tener un tipo de institucionalidad de mayor nivel.
Justamente, yo creo que de hecho, para la misma gente tan valiosa que, como tú decías, que tiene CONAF distribuida en todo Chile, con quienes trabajamos mucho en distintos proyectos en el territorio, es necesaria una institucionalidad que les entregue mayores recursos, pero no solo financieros, sino que también de atribuciones, de posibilidad de relación con la comunidad, de manejo de los parques, y también, como pasa por ejemplo con los profesores a veces, uno ve en otros países, y un guardaparque, por ejemplo en Estados Unidos, es un personaje que está lleno de orgullo, que la comunidad lo visualiza como un héroe de la naturaleza, como algo que muchos niños quieren ser cuando grandes. Hay grupos de pequeños guardaparques. Me tocó estar 2 meses el año pasado recorriendo el Sistema Nacional de Parques norteamericano y veía cómo los parques nacionales están inscritos en el centro de la vida de los norteamericanos. Ellos se casan en los parques nacionales, a veces hacen el viaje iniciático de salir al colegio en esta ruta de los Apalaches. En fin, hay una serie de elementos que te diría tienen una mezcla de institución con cultura que nosotros tenemos mucho camino por recorrer.
Estamos conversando con Eugenio Rengifo, director ejecutivo de la Corporación Amigos de los Parques de la Patagonia, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Hay un tema económico que es complejo para el acceso a los parques de la Patagonia. Es caro, cuesta llegar, está lejos, se necesita muchas veces cierto equipamiento. ¿Cómo mejorar el acceso? ¿Cómo poner esos parques que son realmente una de las grandes maravillas que tiene nuestro país a disposición y más accesible, digamos, para todas las personas.
Bueno, en ese sentido hay ejemplos de otros países que nos llevan un poco a la delantera, que han puesto en el centro de su política pública, por ejemplo, de formación, de educación, el tema de los parques nacionales como aulas abiertas. Está este programa en Estados Unidos, Todos los Niños a los Parques, que fomenta y financia la visitación de parques de niños que junto a sus familias tienen acceso liberado, por ejemplo, a los parques en el marco de este programa. Y también creo que el hecho de tener parques nacionales, idealmente, por ejemplo, en cada una de las regiones, estamos al debe, por ejemplo, con esta maravillosa iniciativa de Queremos Parque en la Región Metropolitana, de tener un parque en la Región Metropolitana, sí. Es interesante ver cómo las grandes ciudades también se relacionan. En el caso...
Sí, Eugenio. Estamos conversando con Eugenio Rengifo. Sí, te dejamos de escuchar, Eugenio. Estamos conversando con Eugenio Rengifo, director ejecutivo de la Corporación Amigos de los Parques de la Patagonia. ¿Me escuchas bien tú o no?
Sí, tú.
Sí. Ah, ya. Parece que me había caído yo entonces.
Ah.
Sí, ahora sí. Yo estaba bien. Pero sigamos, estabas hablando de la necesidad de que hubiera parques en todas las regiones, ojalá, ¿no es cierto? Y estamos al debe en el caso de la Región Metropolitana.
Y lo otro es cómo las ciudades también incorporan, en el fondo, en su quehacer, a los parques nacionales. Es el caso de muchas de las ciudades de la Patagonia. Nosotros trabajamos desde Puerto Montt, como te decía, hasta Cabo de Hornos, ¿no? Y, por ejemplo, Puerto Montt como ciudad decidió que el Parque Andrés Andino estaba dentro de sus áreas estratégicas de desarrollo y ha decidido invertir en el parque, hacerlo un centro de visitantes para que sus ciudadanos, digamos, puedan tener una buena experiencia, incentivar la visitación a los parques, generar dentro de los colegios también, en el fondo, un repertorio que implique usar los parques como aulas abiertas. Y creo que por ahí va un poco la oportunidad de generar una baja de las barreras de acceso. Hay un tema que nunca va a saltarse, que es la distancia, los pasajes aéreos, en fin, pero de todas formas podemos acercar los parques también a la comunidad con educación, con experiencias, con exhibiciones, y es por eso que hemos hecho alianzas con distintas instituciones para justamente llevar los parques también a las ciudades de alguna forma.
Hay parques que, bueno, son tremendamente conocidos, obviamente está el caso del parque Torres del Paine, ¿no es cierto? Pero hay muchos también, muchas maravillas por descubrir. ¿Qué destacarías tú de esta red de parques de la Patagonia? ¿Dónde, de alguna manera, está el próximo, se pensaba, ¿dónde está el próximo Torres del Paine, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese parque que en algún minuto se va a convertir en la superestrella?
Me pone en una situación complicada porque soy amigo de todos los parques, tengo amigos de todos los parques, pero dentro de los 17 parques...
Hagamos una ruta entonces, una pequeña ruta. Por región,
me parece estupendo. Bueno, yo invitaría a conocer definitivamente en la región de los lagos el Parque Andrés Andino, que está a media hora de Puerto Montt y que tiene alerces milenarios, lagunas maravillosas y un ecosistema maravillosamente protegido. Si tienen un poco más de tiempo, bajaría decididamente al Parque Nacional Douglas Thompson Pumalín, que es una joya mundial, con una infraestructura de primer nivel, con un guión de en el fondo de experiencia maravilloso, con senderos para todas las edades y para todas las posibilidades, que nos invita realmente a meternos en el bosque profundo milenario. En la región de Aysén, creo que el Parque Nacional Cerro Castillo se perfila, como tú bien me preguntaste, por las Torres del Paine. Muchos indican que esa sería probablemente una de las nuevas formas de visitar Chile, y está teniendo mucha fuerza entre escaladores, en fin, es un lugar maravilloso a poco al sur de Coyhaique. Y un poco más al sur, entre el lago General Carrera y Campos de Hielo Norte, está el Parque Nacional Patagonia, que es una joya de esperanza y de infraestructura. Esto se ubica en una antigua hacienda ovejera que tan solo hace 15 años operaba como tal, y después de un trabajo arduo de la Fundación Tompkins se levantaron más de 700 kilómetros de cercos y se empezó a generar toda una recuperación de los ecosistemas. Empezó a crecer el pasto, la estepa patagónica, volvió entonces el guanaco, detrás del guanaco el puma, detrás del puma
comiendo al guanaco el cóndor, reflotaron los bosques y el huemul empezó a transitar con mayor libertad. Entonces es una oportunidad de ver cómo la naturaleza, cuando tú la dejas actuar, se recupera y sana muy rápidamente en daños que habían sido de muchos años. Y por otra parte, tiene un centro de visitantes que se lo quisiera, no sé, el British Museum de Londres. Es de primer nivel, con hologramas, cuenta toda la historia de por qué parques nacionales, la crisis de extinción global, la crisis de calentamiento global, la historia del activismo en el mundo y en Chile, y luego como respuesta, los parques nacionales. Es probablemente el centro de visitantes más valioso que tenemos en nuestro país, de un parque nacional. Yo eso lo pondría como un imperdible. Y bajando un poco a Magallanes, bueno, tenemos el clásico de los clásicos, ¿no es verdad?, que es las Torres del Paine, en Puerto Natales, cerca de Puerto Natales, digamos, y ahí ya es más difícil la segunda opción, pero creo que Paliaique es un parque extraordinariamente diferente, de un paisaje como lunar, con mucha vida a nivel micro de hongos y de distintas bacterias, en fin, que nos da un panorama con muchos colores y que nos ponen en una situación muy muy especial. Esa fue mi arriesgada recomendación de parques nacionales por la ruta de los parques de la Patagonia.
Sí, no era fácil. Bueno, la verdad que son tremendamente atractivos, y yo creo que todo chileno en algún momento necesita conocerlo. Y tú mencionabas a Arles Andino, un parque que es tremendamente accesible, que está ahí a poquitos kilómetros de Puerto Montt y que ya te entrega una experiencia absolutamente alucinante. Eugenio Rengifo, director ejecutivo de Amigos de los Parques de la Patagonia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Que estén muy bien.
Gracias, Polo. Quiero terminar invitando a que se sumen a amigosdelosparques.cl para recibir información, invitaciones y estar atento a todo lo que ocurre frente a los parques nacionales. Estamos de aniversario y los invitamos con mucho entusiasmo, digamos, a sumarse a esta causa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eugenio. Hasta luego.